Y en estas transmisiones en emergencia que llevamos adelante, tenemos lugar, nos damos lugar para tomar contacto con otros lugares para saber cómo sigue la situación frente a esta pandemia, en este caso en Europa, porque vamos a saludar a alguien que conoce muy bien Radio Universidad, al menos lo que fue su sede en Plaza Rocha. Horacio Gismondi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Desde Barcelona, ¿nos escuchás bien?
Sí, ¿qué tal, Jorge? Un abrazo para vos y para toda la audiencia de Radio Universidad. Un gusto estar otra vez en el aire en Radio Universidad.
Para hacer un breve repaso histórico, antes de irte a vivir allí a España, conducías la carrera de los calles por AM1390.
Así es, la carrera de las calles, un programa que salía de lunes a viernes todas las tardes, un par de horas, y que hacíamos, bueno, una revista periodística a lo largo de la tarde, hasta las 6 de la tarde, creo que era, si la memoria no me falla. Acompañado por mi compañero de aventuras, César Acuña, y un equipo de gente que también, entre los cuales estabas de tanto en tanto, estabas vos también.
Así es, muy de tanto en tanto. Bueno, Horacio, la situación en España, las noticias que nos llegan aquí es de que han vuelto a subir la cifra de contagios y lamentablemente de muertos, pese a las medidas que el gobierno finalmente tomó de aislamiento, aunque lo que se conoce por acá es que hablan de una fase de ralentización.
Sí, exactamente. En las últimas horas ha vuelto a subir el número de muertos. Hoy era, creo que 750 la cifra de muertos en total, con lo cual en las últimas horas hemos tenido este repunte. Pero en general está lejos de los casi 900 muertos de hace 10 días, con lo cual se estaría confirmando esta idea de que el aislamiento está produciendo que los contagios hayan disminuido y por lo tanto están disminuyendo también el número de muertos. La situación sigue siendo de extrema gravedad porque hay que pensar que las UCIs, las unidades de terapia intensiva, en el Estado español están ocupadas al 87% por enfermos de COVID, de COVID-19, lo cual da la cifra de impacto que está teniendo en los casos agudos. Hoy la otra buena noticia es que por primera vez en un mes el número de personas dadas de alta, es decir, que se han recuperado y han salido del hospital, es más alto que el número de infectados. Son cifras que hoy lo decía la portavoz del gobierno, la ministra Montero, son cifras positivas, pero que de ninguna manera significa que el brote está finalmente controlado o que haya que minimizar las medidas de seguridad y el confinamiento personal en el que estamos. Ahora, a partir del lunes que viene, pasada la Semana Santa, hay sectores de la industria que van a volver al trabajo con determinadas condiciones, es decir, comienza lo que sería un levantamiento paulatino, escalonado, del confinamiento al que estamos obligados todos, y se va a volver a ámbitos laborales donde se puedan garantizar las condiciones de trabajo en un determinado marco de seguridad, que la gente tenga mascarillas, que haya espacios, el espacio interpersonal, que es muy importante para evitar la proximidad y la posibilidad de contagio, y si de no haber, digamos, complicaciones mayores, el día 26 de abril, es decir, a finales de abril, se levantaría el confinamiento para el resto de la población. Esto no significa que va a volver la vida normal, es decir, ya se está hablando que durante estas semanas va a haber test de control para intentar tener, como no se puede hacer un test a toda la población, es prácticamente imposible porque no hay tantos test de control para controlar a todo el mundo. Lo que se va a hacer es un muestreo en unas 30.000 personas, por lo menos aquí en Cataluña, y para tener un dato aproximado de estadísticamente qué número de contagiados puede haber todavía. Sabemos que es una enfermedad que una vez que el bicho, por decirlo así, te gana, hay mucha gente que está infectada pero que son asintomáticos.
Claro.
Es decir, pueden seguir contagiando a otras personas. Entonces el objetivo es tratar de evitar que gente con contagio no pueda, que gente infectada pueda circular y volver a poner en marcha otra vez el foco infeccioso en números rojos, ¿no? Vamos a ver, todavía hay digamos, las noticias se han anunciado, hay muchas dudas de cómo se va a estructurar, es decir, todo el sistema sanitario está bajo un estrés absoluto porque faltan insumos, faltan mascarillas, faltan guantes, faltan batas quirúrgicas, faltan aislamientos, faltan tubos para ventilación, faltan respiradores. Si todo esto se está haciendo en medio de una situación bastante crítica desde el punto de vista sanitario como para enfrentar esta pandemia. Así que te digo, por ahora hay muchas incertidumbres.
¿El confinamiento cuándo comenzó allí? ¿Cuánto tiempo lleva?
Y mira, yo llevo 26 días de confinamiento. Yo llevo 26 días de confinamiento. Y es cierto que nosotros en Cataluña, yo estoy en Barcelona, es Cataluña, comenzamos prácticamente 48 horas antes que el resto del Estado español, porque el gobierno de Cataluña, que en ese momento todavía tenía las facultades administrativas del ámbito sanitario, impuso un confinamiento al ver que realmente se estaba disparando. Aquí en Cataluña hubo un foco muy muy crítico en la comarca de Osona, con foco en la ciudad de Igualada, con un porcentaje de muertos que realmente fue muy importante, prácticamente a nivel europeo, en las estadísticas más o menos que se manejaban, es uno de los puntos con más muertos por contagios de coronavirus que ha habido, y con contagio más masivo en porcentajes de habitantes. Todo que es una comarca que tiene un relativo número de habitantes, no es muy 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 importante, pero el número de contagios que hubo ahí fue brutal. Esto hizo que la Generalitat de Cataluña ordenara el confinamiento, primero de toda esta comarca y después el confinamiento a nivel de toda Cataluña.
Horacio, bueno, nos decís que hace 26 días entonces que estás con el aislamiento, algo que entonces Cataluña lo obligó a llevar adelante antes que el resto de España, y bueno, todos conocemos lo pujante de Barcelona y me imagino las presiones, como están ocurriendo acá en Argentina, de ciertos sectores para que este aislamiento ya comience a dejarse de lado, más allá de estos números que siguen siendo preocupantes en cuanto al avance del coronavirus en España.
Absolutamente, Jorge. Desde el primer momento hubo sectores políticos. Te digo que la tensión política en este momento es terrible. O sea, la tensión política que hay en España en estos momentos con la oposición, como saben, la oposición está integrada por la derecha y la ultraderecha, que es el partido Vox, que es un partido fascista, xenófobo, racista, y que aprovechan a llevar cualquier error que pueda cometer el gobierno en este terreno, a llevarlo a estados de histeria, de incluso con una fábrica de noticias falsas, de cadenas de trolls en los medios, en las charlas, decimos aquí, que sea en las redes en las redes sociales, hay toda una patrulla de trolls infectando con informaciones absolutamente tergiversadas, tendenciosas, alarmistas en extremo. y por otra parte una gran presión de los sectores empresarios que no quieren perder poder económico, que con toda seguridad hay sectores empresarios realmente comprometidos, porque esta situación ha provocado a nivel del Estado español una caída de la producción y del consumo de los parámetros económicos comparables a una guerra prácticamente. Así que desde el primer momento estaban estas presiones, y una de las causas porque se ha propagado tanto, Madrid tenía un foco infeccioso importantísimo, y contra todos los sectores científicos indicaban que era necesario confinar la ciudad de Madrid, la comunidad de Madrid, para evitar que se propague. Y tardaron muchísimo tiempo en hacerlo, justamente por las presiones económicas que había para que no se cerrara la ciudad de Madrid, ¿no? Esto ha hecho perder, evidentemente, mucho tiempo. Y te insisto, la presión política que hay en este momento es brutal y llevada a extremos que, bueno, que en el Río de la Plata también estamos acostumbrados a eso.
Uh-huh. ¿Y cómo es la vida, digamos, vos nos decías, 26 días estás llevando, ¿cómo se vive allí? Supongo cada tanto irá la gente a hacer las compras, y eso, ¿se respeta? ¿Hay mucha más gente de la que tendría que haber? ¿Cómo se vive?
En general, la gente tiene una gran disciplina, es decir, por ejemplo, lo único que el confinamiento ha implicado que se cierren bares, restaurantes, obviamente. Lo único que está abierto son los supermercados, las casas de comida, las farmacias y creo que nada más, las panaderías, por ejemplo. Y la gente sabe, por ejemplo, a mí me sorprende cuando voy al supermercado, hay cola fuera del supermercado, la gente rigurosamente mantiene el metro y medio de distanciamiento, la mayoría de la gente va con mascarillas, con guantes, es decir que ha habido una gran disciplina, y también se han vivido episodios de que el fin de semana había gente que se iba a su segunda residencia, sobre todo en los primeros momentos. Después creo que las multas, los apercibimientos y la repulsa social que provocó ha hecho prácticamente que desapareciera todo esto. En estos días pareciera ser que hay un poco más de gente en la calle. Hay que ver también que llevamos mucho tiempo y que es difícil. Yo particularmente cumplo a rajatabla, digamos, el confinamiento. Salgo solamente por cuestiones necesarias, si puedo, una sola vez a la semana. Y si la situación de víveres implica tener que salir, lo hago como mucho dos veces a la semana, a ir a buscar, aprovisionarme de víveres o de alguna otra cosa, y evidentemente tomando todas las precauciones que es que aquí, si circulás por ahí, te para la policía también. O sea, no... la policía puede percibir y te puede preguntar si realmente tu circulación es necesaria. O sea, hay un operativo, hay un gran control sobre el tema, y creo que en general la gente lo tiene muy muy asumido, más allá que siempre hay gente que no acaba de tener conciencia de realmente lo que produce y que se expone a cosas y expone a los otros, ¿no?
Horacio, sabemos que, bueno, en Cataluña en particular estaba muy presente la discusión por la independencia, ¿no?, del Estado, del Reino de España. Hoy me imagino que frente a esta pandemia ese tema ha quedado un poco soslayado, y quizás sin conocer la idiosincrasia catalana, por supuesto, discusiones como lo público o lo privado vuelven a aparecer, al menos en los medios o en las redes sociales. Digo esto porque el escenario que está describiendo se parece mucho al que vimos aquí en Argentina, no solo en cuanto a los alcances del aislamiento, sino también de algunos posicionamientos políticos y empresariales.
Sí, efectivamente, Jorge, las tensiones políticas entre, digamos, el sector españolista y el sector independentista continúan. Más allá que en este momento hay un status quo, evidentemente la situación sanitaria es el foco de atención absoluto. En este sentido, las autoridades catalanas lo han manifestado y han acatado y han practicado, digamos, una lealtad al gobierno de España absoluta en relación a todos los temas vinculados a superar esta situación, pero el repiqueteo por detrás de todas las cuestiones sigue plenamente sobre la mesa, en la discusión política, en la discusión sanitaria. Es un tema que no, que no ha desaparecido. Y por otra parte, también, en parte, esta gran crisis sanitaria que enfrentamos ha desnudado el discurso neoliberal de que el sector privado ya se basta como para manejar la atención sanitaria. Y ha quedado absolutamente huérfana o sea, España tenía un gran sistema de salud pública en los años 90. Y esto desde el 95 en adelante ha sido sistemáticamente desmontado hasta reducirlo prácticamente a lo mínimo. En estos momentos, por ejemplo, días antes de que esto ya adquiriera unas proporciones dantescas, tenemos hospitales que de las 8 plantas, por ejemplo, solamente están activas 2, porque el resto del hospital está paralizado, vacío. Ha habido una transferencia de recursos económicos brutales hacia el sector privado, que el sector privado cuando ha comenzado a ver lo que se trataba la pandemia, lo primero que ha dicho es nosotros de esto no nos hacemos cargo. Por lo tanto, en estos días también hay una gran conciencia de la gente de lo que ha significado este empobrecimiento, este discurso neoliberal de vaciamiento permanente del Estado, y un Estado que en este momento, para enfrentarse a una situación tan crítica como esta, prácticamente no tiene recursos, prácticamente no hay recursos, se los tienen que estar inventando. Es decir, faltan laboratorios, falta investigación científica para poder tener una idea más clara de faltan insumos necesarios para abordar una situación sanitaria de esta gravedad. Yo describía hace unos días atrás la situación. Hay hospitales donde se están haciendo batas con bolsas de basura y con guantes de limpiar, de lavar los platos, porque ha faltado de todo. Paulatinamente eso parece ser que va camino a normalizarse, se anuncian que llegan más equipamientos médicos, hay más inversión para insumos para los médicos, pero al día de hoy te digo que los profesionales sanitarios que están en la primera línea de actuación se siguen quejando de que están exponiendo sus vidas sin los recursos necesarios para enfrentar esta pandemia. Esto de hoy, no, no hace una semana, ¿eh? Son situaciones realmente dantescas, por decirlo así, ¿no?
Sí, una pandemia que ha puesto en evidencia esto que acabas de describir, que se repite no solo en este caso en Barcelona, también ayer lo hablábamos con alguien, con un amigo en San Francisco, que describía la misma situación, la ausencia de insumos básicos para enfrentar esto, como son los barbijos o las mascarillas, los guantes, el alcohol, ¿no? De golpe el alcohol se ha convertido en el oro esencial para estos tiempos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y esto también hace que, digamos, yo creo que la gente va tomando idea de que el sector sanitario tiene que ser un sector clave, que no siempre al final, quienes han sacado adelante esta pandemia, ¿quiénes han sido? Los reponedores de supermercados, las cajeras de los supermercados, el personal de limpieza, los transportistas, sectores que históricamente han sido denostados como que son de baja calificación y que por lo tanto trabajan desregulados, trabajan en precario, trabajan con contratos temporales que se les terminan cada 2 meses o cada 3 meses. Esta es la realidad, y esta gente es la que hoy está poniendo la cara para mitigar el desastre, ¿no? O sea, creo que eso también merece una reflexión profunda del modelo de sociedad, del modelo de sociedad que necesitamos, porque yo creo que además esto del COVID-19 es una advertencia por ahora, pero de ninguna manera va a significar que el día que se termine ya vamos a estar a salvo de todo. Hay que pensar que el día después de que se termine el episodio agudo, digamos, vamos a comenzar en otra película, porque hasta que no se descubre una vacuna que realmente significa una herramienta indispensable para evitar que se vuelva a repetir, vamos a estar pendientes de en qué lugar del mundo va a explotar el siguiente brote de COVID. Uh-huh. Y si no es este virus, probablemente sea otro que puede iniciar otra pandemia, porque la situación a nivel planetario del medio ambiente, de la sobreexplotación de recursos absurda, de unas situaciones de contaminación de los mares, de desmonte de los bosques, que está haciendo que nuestro planeta esté perdiendo su salud. Por lo tanto, esto que al final un virus que era endémico de una familia de murciélagos muy específicos que estaban en los bosques de China, se ha convertido en el dominador de la escena mundial. Por lo tanto, también eso nos tiene que llevar a una reflexión sobre el modelo de sociedad, el modelo de planeta que en el cual queremos vivir, ¿no? Yo creo que son cosas indispensables.
Sin dudas. Horacio, realmente es para mantener una charla larga y profunda, porque es verdad, cuando esta etapa aguda, como vos decís, de la pandemia sea superada, vamos a tener que aprender a convivir, ¿no? Mientras no esté la vacuna o el remedio eficaz con este COVID-19. Y esto nos ha hecho pensar no solo en lo sanitario, sino en lo social, en lo político, a nivel global. Ha sido un placer charlar contigo este rato. Bueno, esperemos que sigas bien allí manteniendo el aislamiento en Barcelona.
Venga, muchísimas gracias y un saludo para vos y para toda la gente de Radio Universidad.
Bueno, chao. Abrazo grande. Abrazo. Horacio Gismondi, periodista, un hombre nacido en La Plata, desde hace años radicado en Barcelona, y bueno, nos brindaba este panorama sobre cuál es la situación actual allí en Cataluña.